A esta hora estamos conectados vía WhatsApp con Gustavo Zavala, un referente del metal argentino, músico, compositor, escritor y también líder de la banda Tren Loco. En esta entrevista en directo para Cuenca Ecuador surge cuando estamos a pocos días de su segunda visita a Tierras Azuayas. Digo segunda porque en el 2003 con la Ruta 197 ya nos visitaron en un concierto realizado en el Teatro Casa de la Cultura. Y próximamente estarán con nosotros acá en el Cantón Chordeleg, en el Coliseo Polideportivo, el próximo 19 de marzo. Como te decía, el espacio en el que te estamos entrevistando se llama Mote Radio, desde Cuenca, Ecuador. Cuéntanos qué expectativas tienes de visitar por segunda vez la provincia del Azuay. Buenas noches.
Buenas noches, antes que nada, muchas gracias por la nota, por el espacio. Una alegría volver nuevamente a tierra hermana de Ecuador. Muy contento de estar y hacer tres fechas, tres conciertos y otro en Colombia. Así que con mucha ansiedad, mucha alegría de reencontrarnos nuevamente en nuestra segunda casa, ¿no? Ecuador siempre nos ha recibido muy bien. Después de Argentina es el país que hemos recorrido, entonces estamos muy felices de volver.
Gustavo, ¿recuerdas algo tal vez de ese concierto en la Casa de la Cultura de Cuenca?
Justamente fue, me acuerdo, algo muy bonito, fue la primera visita nuestra, no recuerdo la fecha, pero había sido mediados de año, y bueno, estábamos muy ansiosos de recorrer ese camino desde Quito, bus hasta allá, a Cuenca. Y bueno, fue un show muy lindo, una ciudad muy bonita con muchas catedrales. Estuvimos en el Centro Cultural El Bebido, no sé si estando, un lugar maravilloso, la verdad que único. Almorzamos ahí y bueno, encontrarnos con la gente que no viene tan lejos, son miles de kilómetros, y encontrarte con gente que se identifica con las mismas letras, canta nuestras canciones. Lo que más recuerdo es eso, la gente, ¿no? El cariño de la gente.
Ahora en el 2017, ustedes llegan a Ecuador y a otros países perforando las rutas de Latinoamérica. ¿Qué deben esperar 15 años después los rockeros?
Y bueno, seguramente van a ir mucho con tus hijos. Hay chicos que quizás no habían nacido, que quizás puedan venir a vernos. O gente que creció y algún mayor, algún amigo, un hermano, un padre, te ha dicho que de nuestro paso por allí. Así que bueno, es lo maravilloso y lo mágico de la música, ¿no? Que une, no tiene fronteras, y que une generaciones, que los padres y los hijos también, es el puente generacional que muchas veces tiene a hacer que se dividan, la música los une, y nos sentimos muy contentos de que seguramente van a venir muchos de esos que vinieron a esa primera gira, pero seguramente van a venir muchos chicos que quizás no habían nacido, que eran muy chiquitos en ese momento.
Además de escuchar su música en directo, algo que motivará a los rockeros de acá de Cuenca, de la zona sur específicamente, es que formarán parte de un documental de Tren Loco grabado en esta gira. Cuéntenos un detalle sobre eso, por favor.
Ah, sí, es algo muy lindo, se nos ocurrió. Íbamos a hacer al principio un DVD, un show en vivo, pero dijimos, no, a mostrar la banda como es en la gira, no solamente cerrarlo a un solo momento, una sola foto de esa película, ¿no? Que es la carrera de una banda. Entonces decidimos filmar en cada lugar y esperamos la filmación, iba a terminarse el año pasado, pero cuando surgió esto de regresar a Ecuador, dijimos, no, vamos a esperar a Ecuador a tocar ahí y filmar. Eso tiene que quedar. Si bien ya se han subido videos en discos como Pampa al Infierno o Ruta 197, hay videos, creo, acerca de nuestro el mismo CD, se dio un formato, ¿no?, para verlo en PC. Le voy a filmarlo con proyecto para un DVD para que sea editado, ¿no? Que sea parte de la gira de Tren Loco. Nos sentimos muy cerca en el corazón de los hermanos ecuatorianos, así que tienen que estar esa parte de nuestra gira. Sobre todo por eso demoramos la salida del DVD para que entren las imágenes de los tres shows que vamos a dar en Ecuador.
¿Habrá tal vez la oportunidad de que algún fan esté con la banda o es únicamente registro de sus actividades?
No, seguramente va a haber contacto, sí, se va a filmar, si firma autógrafos, un encuentro, sí, antes o después del show, siempre nos solemos cruzar con la gente. No somos una banda elitista que se recluye en los camarines, seguramente nos vas a encontrar. Yo siempre digo, las estrellas están en el cielo, como tren. Sí, nosotros pensamos estar y queremos estar junto con nuestra gente, ¿no? que ya vienen muy lejos, para su tic, para su bus, el transporte, viajan para ver a la banda, y los agradecidos estamos nosotros de volver y vernos cara a cara. Eso va a ser filmado, seguramente.
De pronto, Gustavo, ¿habrá alguna diferencia, me refiero musicalmente y energéticamente, con sus discos 2004 y 2005, en vivo en la gran ciudad? Que bueno, también registra esa energía que tiene el público al estar con ustedes en el escenario.
Sí, a ver, seguramente si te referís al audio y a la capacidad de la banda, ahora es un... En ese momento de la cuarteta, como se filmó, son dos violas, vamos por primera vez Pablo Soler, un gran guitarrista argentino. Es un orgullo tener una banda de muchachos, junto con Zombie en la guitarra, que ya fue siempre Ecuador, Danny Walter en la batería, Carlos Cabrera en la voz y yo. Bueno, Pablo se suma y le da ese power tremendo que de la guitarra del tren, como antes siempre grabó con dos guitarras, ¿no? Del primer disco. Hasta el disco Venas de Acero, la idea es transmitir eso vivo y trasladar esa esencia del disco, pero con el calor que van a brindar los fans de allá de Ecuador.
Llevan ustedes 27 años en escena, poco más, poco menos. ¿Cómo crees que han logrado ustedes mantener a ese tren encarrilado? Porque hay bandas de que van, vienen, tienen sus tiempos, pero ustedes de una u otra manera se han mantenido cuarto de siglo y un poco más sobre los escenarios.
Bueno, sí, bueno, cuando armé la banda, en el 89, la banda que teníamos con el Turbo Tala, decidí armar una banda de amigos para tocar, para divertirnos. El día que no nos divertamos, dejaríamos de tocar. Empecé con una banda de amigos, grupo tal, grupo tal, que venía de Apocalipsis, con él agregamos el mismo poco, todo el mundo en pre, otra guitarra, Carlitos Cabrera en la voz y yo. Bueno, la idea, muchos compañeros han cambiado, se han ido, la formación han cambiado, nos mantenemos Carlos Cabrera y yo originales, pero la idea, como hice al principio, quise armar una banda de amigos, que haga heavy metal, que haga rock pesado y sobre todo divertirnos. La idea es que no se diviertan, que se vayan de la banda, porque la idea es dar eso a la gente, ¿no? Y sobre todo nosotros los músicos tenemos esa responsabilidad, primero divertirnos, hacer las cosas legítimamente. Creo que Petralco siempre fue legítimo lo que hizo, no lo hizo porque somos ex nadie, no estamos colgados a ningún otro músico conocido. Decimos nosotros, viven como hijos de la clase trabajadora, como una cosa legítima. Decimos heavy metal no porque estaba de moda, sino porque lo sentimos, lo vivimos. Para nosotros el heavy metal es una forma de vivir, de pensar, de sentir. Yo creo que la gente lo percibe.
Haber tocado desde escenarios desde Japón hasta la mitad del mundo en Ecuador, ¿cómo les ha hecho para que mantengan los pies sobre la tierra?
Creo que cuando uno se olvida de dónde viene, uno sabe que eso lo aprendí de chiquito. No olvidarte de dónde venís para saber quién sos y a dónde vas. Si no te olvidas de dónde venís, creo que no se te cruza esa brújula. Nosotros nos hemos tocado, me acuerdo, en Venezuela, en el Teatro Teresa Carpeño, que es como si fuera el principal teatro allá en la ciudad, en Caracas. Y a la semana tocamos acá en una panchería, el lugar que vendía, hicimos un acústico. No sé cómo dicen pancho ya. Vamos a ponerle, pero algo bien al costado de la ruta, algo que te pagaron los camioneros para 30 personas. Y le llamó mucho la atención a muchos, pero eso no, era normal, ¿no? No creí porque habían tocado en Teresa Carreño o porque tocamos en el Pan de Tokio. Teníamos que volver al barro del conurbano. Bueno, en la banda, ser legítima, tiene que el cuerpo y no solamente el tren y las palabras, sino poner el cuerpo. Y si hay que tomar para 1000 personas, vamos, para 8000. Si hay que tomar para 50 personas, lo hacemos. Creo que lo mejor que nos puede pasar es estar vivos, hacer lo que nos gusta, que es música, y agradecido a que la gente disfruta de nuestra música.
También, no sé cómo ustedes analizan eso, tocar para 1000 o tocar para 100, tocar para 50, para 20, porque hay lugares, hay países en los cuales mucha gente no asiste porque simplemente no quiere, no apoya a las bandas locales. ¿Qué decirles ustedes como banda consolidada del metal latinoamericano?
Bueno, suele suceder en todas las geografías, que llevamos a Rosario, es una ciudad importante de Argentina, y te dicen lo mismo, dice que no van a ver las bandas rosarinas, la de Rosario, y quizás no van a ver las que vienen de Buenos Aires. A ustedes les debe pasar exactamente lo mismo, o sea, de Quito van a ver las bandas que vienen de Quito y las bandas de Costa. Pero creo que ese refrán de nadie disfruta en su tierra es está encarado, pero creo que hay que luchar contra eso. Creo que hay que creerle y apoyar al artista de tu tierra, apoyarlo, al artista, no solamente al músico, sino a ese programa de radio, al programa que alienta, al fanzine, a los sitios web, porque todos forman parte de ese marco, de esa cultura, de ese movimiento. La música italiana, la música, te digo, no es solamente un rótulo comercial, sino una forma de vida. Y si uno entiende que el metal, o llamarlo como quiera, creo que estamos del mismo lado todos, no tenemos que ver entre nosotros y apoyar desde una banda a un fanzine, a un artista o a un programa radio, ¿no? Creo que a veces cuesta apoyar porque es el carpintero o el hijo del canchero que tiene una banda, pero creo que si alguien se pone un instrumento o toca una batería es porque tiene mucho que decir, tiene mucho para dar, y está bueno que la gente local lo apoye.
¿Cómo analizas tú el tema de la tecnología para la difusión y producción musical? ¿En cuánto crees que esto ha aportado o ha perjudicado a los músicos, a los rockeros, a los productores, etcétera?
Bueno, hay que diferenciar, es un tema muy importante eso, es inevitable el avance de la tecnología. Yo a los 70, 80, me acuerdo que escuchábamos AM, no existía la FM, escuchábamos cassettes, ¿no? No existía el CD, y decían, habían aparecido los cassettes, los operadores de doble casetera y las radios FM. Sin embargo, la gente no dejó de ir, yo tuve que comprar discos. El CD lo mismo, pero bueno, las computadoras podíamos aparte los temas, después cuando apareció el MP3, ¿qué es lo que puede pasar? Por eso quiero diferenciar cuestiones. Una cuestión son tres partes importantes: el público, la gente, vos, yo, la gente que consume, escucha música, los artistas y los musicales. Quizás la aparición de internet molestó muchísimo las ventas de los discos musicales, pero mejoró que las bandas underground o las bandas que vienen de abajo puedan mostrar su música. Y si vos subís la música tuya a YouTube o a un canal de internet, y de repente te pueden escuchar en Argentina, en Bolivia o en Noruega, creo que es un gran paso adelante para las bandas independientes. Las bandas consolidadas obviamente también les sirve, porque chicos pueden comprar toda la discografía de Kiss o de Maiden y los en internet se enteran, y cuando vengan a Iron Maiden lo van a ir a ver, seguramente mucha gente más va a ir a ver de hecho Iron Maiden está mucho más ahora que hace 15 años atrás. Creo que en tu país ha tocado también, ¿no? Bueno,
una vez llegó.
Por eso digo, a veces se pone el foco del lado de la patronal, vamos a decir, los sellos musicales dicen, bajar música obviamente es ilegal, ¿entiendes? Es un delito, derechos de autor, derechos de compositor. Pero cuando se habla de tecnología, pues es muy complejo, ¿no? Por un lado, las discográficas son las que pierden ventas. Obviamente se pierden, la gente no compra tantos discos como antes. Por el otro lado, las bandas que ganaban un dineral muy grande, por ejemplo, aquí se pagaba mucho por un disco que iban a sacar, ahora no le pagan tanto. Entonces la banda se ve obligada, y con suerte para nosotros, los pobres, que no vengan más veces a Argentina, que las bandas que no ganan tantos discos, tanto dinero por la venta de discos, sino que se ven obligadas a girar para vender más discos. Eso, pues yo digo, para la gente eso es un beneficio, para los músicos también, porque sirve de difusión, para las disqueras quizá no, porque no venden tantos discos. Eso es lo que piensan.
Hay otro tema importante que siempre ha sido clave en el tren, y es justamente el contenido de las letras de ustedes cargadas de aspectos sociales. Considerando de que su último disco salió hace aproximadamente 3 años, pero continúan trabajando en esa línea, sobre todo pensando en los cambios políticos que tenemos a nivel de Latinoamérica, especialmente la tierra que es cercana a todos.
Sí, más que nunca. Latinoamérica, que siempre le ha afectado, es el pueblo trabajador, o sea, votás un gobierno, te guste o no te guste, Brasil votaron, loco, y ahora en 50 millones votaron a Dilma, por ejemplo. 50 millones de seres humanos. 50 tipos en un palacio deciden tratarla. Eso es, pues, es una dictadura de guante blanco, ¿no? Y eso genera más injusticia. No van a pensar en el trabajador, o en las chicas que trabajan, o en los chicos que tienen hambre, o en la falta de educación de los pueblos. Ellos van a pensar, son empresarios, empiezan a hacer negocios, fríos, corporaciones, piensan que hay más y más dinero, y no le importa un país de 10 millones de personas y 1 millón viven bien. Entonces creo que hay mucho por decir en esta parte del momento, siempre que decir de esta parte del mundo que es Latinoamérica. Y está todo por hacerse, ¿no? Siempre al pie grande de imperial de la tierra o Estados Unidos, poniendo día acá, ¿no? Intereses para llevarse los recursos naturales. Y están, siempre están los traidores que, de las burguesías pobres, que traicionan a los propios trabajadores con golpes de Estado, o escuchan la intención de un pueblo que se puede expresar cada 2 años votando, ¿no? Por eso hay mucho por decir y mucho por hacer. Sí, seguir la misma línea, sí.
Y esa debería ser la línea, el mucho por decir, de los rockeros en general, siempre ir en contracorriente de lo establecido, pero con propuestas.
Claro, para mí, empezó en Estados Unidos, con los Beatles, de Zeppelin, es un movimiento internacional que tiene que ver con una actitud de cambio, pero un cambio hacia abajo, no hacia arriba, un cambio hacia la igualdad social, hacia contra la desigualdad social. Y el es una, para mí es una forma de pensar y de ponerse ante la vida. Ahora se llevó en los últimos años que el rock sea un entretenimiento, y no es así. El rock para mí sigue teniendo esa actitud. Hay canciones, sí, de rock, que se dicen de rock, pero son más de entretenimiento que tienen que ante una nación que tiene actitud, como el tema nuestro, creo que en la clase trabajadora, o en contra de la policía. Cuando la policía es mala, tampoco podemos generalizar que todos los policías son buenos, no son todos malos. Como no, todos los curas son buenos, todos los curas son malos. Ni los obispos, ni los bomberos, ni los políticos. Hay gente de buena fe que lucha por mejorar las cosas de su pueblo. Y le toca ser diputado o senador, y lo hacen de buena fe. Después están nosotros, los empresarios, o fríos, que con sus intereses traicionan al voto popular, ¿no? Pero creo que desde el rock siempre tiene que estar esa obligación, esa responsabilidad de los artistas de expresar lo que sienten, no, que no autocensurarse. Es decir, no por eso tiene que hablar de la cuestión social ni política. Creo que política es todo, ¿no? En todos lados está la política, no la cosa partidaria. A veces se confunde lo electoral con lo partidario y con lo político. Creo que siempre tiene que haber una actitud rockera de desafío a lo que está, de mejorar lo establecido.
¿Qué conoces tú, tal vez, de la escena ecuatoriana? ¿Qué músicos o bandas has escuchado? Y bueno, y si no ha sido así, cuéntanos también, porque eso nos ayudará mucho para reflexionar acá qué estamos y qué no estamos haciendo bien.
Sí, bandas. Primero bandas, me tocó con muchísimas bandas allá, de Vasca, un montón de bandas. Te tengo que nombrar, ¿viste? Sí, estando Vasca, siguen tocando los muchachos.
Sí, Vasca son de Cuenca y el año pasado abrieron a Metallica.
Es una gran banda, un gran abrazo a estos muchachos. Ya cuando tocamos con ellos en Quito, me acuerdo, en el 2003. Una gran banda, la verdad, un estilo muy poderoso, en letras, sin contenido. Con ellos muchas bandas, ¿viste? Pero creo que están en pleno aprendizaje, creo, ustedes. Ecuador ha aprendido, hasta en el fútbol están creciendo un montón. O sea, se tienen que dar cuenta como sociedad, o sea, uno ve fotos, ¿no?, de afuera. Pero creo que si bien faltan muchas cosas en todo concepto, en toda Latinoamérica, mucho por hacer. Ecuador es una nación que ha crecido muchísimo. Entonces, no solamente en la música, día a día en sus shows, en el fútbol, lo que ya se paran de otra manera. Esos son elementos, más que marketineros, son de verdad. Lo que pide es gente de verdad que está atrás de eso. Me imagino que tanto en la cuestión cultural o artística que nos toca ver, hay una evolución, y creo que tiene que ver con un contexto social que acompaña a que haya más chicos que se puedan comprar una guitarra, que puedan estudiar, que puedan tener las necesidades básicas cubiertas como para poder tener una banda, ¿no? Y eso es fundamental, que los chicos coman, se diviertan, se alimenten, estudien para poder desarrollarse, y ahí aparecen los músicos, ahí aparecen los ensayos, las guitarras, los bajos, ¿no? las ganas de armar un recital, un concierto. Y sí, yo lo veo como una evolución permanente. Desde que fuimos la primera vez hace 15 años, si bien faltan cosas, me imagino que sí, como en Argentina pasaban, faltan cosas, y en muchos lados faltan cosas. Ustedes los veo como una permanente evolución a Ecuador.
¿Qué decirles a los fanáticos que estarán acá en Cuenca, especialmente aquí en la provincia de La Suay, esperándoles con bastantes ansias, pero también porque habrá un plus en su concierto, y es que compartirán escena con otra de las grandes leyendas del rock mundial, podemos decirlo así sin temor a equivocarnos, como Ángeles del Infierno?
Sí, es una alegría y un honor compartir con Ángeles del Infierno. Ya hemos tocado con ellos en México, en el Vive Latino, creo que en el 2008 o 2010, no recuerdo. Hemos tocado con ellos, Vive Latino, en México, y sí, una gran banda, una gran, es un honor. Y de parte de Tren Loco, bueno, vamos a llevar todo el mejor potencial que tenemos, que nuestra música, buen set de temas. Sabemos que determinados temas les gustan a los chicos en Ecuador y no van a faltar esos temas, ¿no? Llevamos los mejores temas que podemos llevar, el mejor set, armarlo con mucho poder, con mucha alegría y sobre todo la esperanza de seguir luchando para mejorar, ¿no? No solamente la música, sino el mundo en que vivimos, y que el pibe que nos vea en un concierto un sábado, un viernes, el lunes empiece la semana con una alegría, con un envión anímico para que se mejore él en su día a día, en la fábrica, en el trabajo, en el estudio, que para eso sirve la música, esa inyección de alegría, de adrenalina, de poder creer en uno mismo.
Ya para despedirnos totalmente, te quiero pedir, por favor, a nombre tuyo, a nombre de Tren Loco y a nombre de la hermandad argentina metalera y rockera, un saludo para quienes hacemos este proyecto independiente de radio, Mote Radio, una radio 100% cuencana.
Bueno, mi nombre es Gustavo Zavala, bajista de Tren Loco, para Mote Radio, una radio cuencana, con todas las letras. Un gran abrazo de parte de Tren Loco, una banda de Buenos Aires, Argentina. Nos estamos viendo, amigos, así que un gran abrazo y lo mejor para ustedes. Aguante el heavy metal.